Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen.
¡No mires!
Uno, dos, tres...
En un suburbio de Maryland, Baltimore, un juego de escondidas tiene consecuencias mortales para una niña de 9 años. Los testigos identifican a un sospechoso y este queda atrapado en una maraña de pruebas circunstanciales. 8 años después, solo las pruebas de ADN pueden brindar un veredicto definitivo. En California, un presunto asesino en serie ataca a una mujer mientras esta duerme. La mujer entra en coma y los investigadores luchan por identificar a un sospechoso. Cuando la mujer recobra el conocimiento, identifica a su agresor y no se trata de un extraño. En el pasado, las declaraciones de testigos y las pruebas circunstanciales bastaban para condenar a un sospechoso que no tuviera una buena coartada. Hoy, los forenses desbaratan las falsas acusaciones y se valen del ADN para tener una prueba de inocencia.
Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense.
Hoy presentamos Prueba de Inocencia. La tarde del 25 de julio de 1984, la policía acudió al desesperado llamado de un padre del suburbio de Rosedale, en Baltimore, Maryland.
Yo lo llamé, soy el padre.
Thomas Hamilton denunció la desaparición de su hija Dawn, de 9 años. Esa mañana, la hermana de Hamilton había cuidado a Dawn y a su prima Lisa.
¿Dónde está?
Está detrás de los edificios de apartamentos.
Lisa, de 8 años, dijo a la policía que ella y Dawn habían ido a jugar a un lago cercano a las 10:30. El bosque que rodeaba la zona era ideal para jugar a las escondidas.
15, no, 20.
De acuerdo. Uno...
¡No mires!
Dos, tres...
Poco después quedaron separadas.
6, 7...
Lisa no pudo hallar a su prima y pensó que tal vez Dawn había decidido volver a casa.
¿Dónde está Dawn?
No lo sé.
Pero la niña no volvió. Una hora después, la tía empezó a preocuparse y se comunicó con su hermano. Thomas Hamilton sabía que Dawn conocía bien el bosque y no consideraba probable que la niña se hubiera perdido.
Jugaban a las escondidas. Ella llevaba pantalones cortos azules.
Temía que algo terrible le hubiera sucedido.
¡Dawn! ¡Dawn! ¡Dawn!
Familiares, amigos y oficiales de policía formaron un grupo de búsqueda y empezaron a recorrer la zona boscosa que se extendía detrás del complejo de apartamentos. Pasaron varias horas sin que encontraran nada.
¡Dawn!
Alrededor de las 5, uno de los oficiales hizo un macabro hallazgo. De la rama de un árbol colgaba ropa interior de niña. Los investigadores empezaron a examinar las inmediaciones. En cuestión de minutos, su peor temor se confirmó. Boca abajo sobre la maleza encontraron el cadáver de la pequeña Dawn Hamilton, de 9 años.
Aquí hay un cadáver. Parece ser una niña. No tiene pulso.
La pequeña Dawn tenía el cráneo destrozado.
El lado norte del lago, colina arriba.
Había indicios de que la habían violado. Se enviaron técnicos forenses al lugar del crimen. Se conservó la ropa interior de la niña con la esperanza de hallar algún rastro del asesino. Los investigadores recogieron un trozo de bloque de hormigón que encontraron cerca de la cabeza de la víctima. Podía ser el arma con la que habían destrozado el cráneo de Dawn. Se retiró el cadáver del lugar y se lo trasladó a la morgue para que el forense pudiera practicarle la autopsia. La noticia del asesinato de la niña pronto se extendió por la ciudad. Tony Pipiton, periodista del Baltimore Evening Sun, siguió la investigación. El asesinato de Don Hamilton pronto ocuparía la primera plana de los periódicos.
Era una historia local importante. No todos los días desaparece una niña de 9 años y luego la encuentran asesinada. La gente estaba consternada. Todos querían saber quién era el asesino y si lo atraparían.
Los investigadores esperaban que la autopsia les brindara alguna pista sobre la identidad del asesino. El médico forense determinó que Don Hamilton no había muerto como consecuencia del golpe en la cabeza. Luego de golpearla, la habían estrangulado. Si bien había indicios de que la niña había sido víctima de una agresión sexual, el médico forense no encontró pruebas de violación. Sin embargo, se recuperó un minúsculo rastro biológico de la ropa interior. Se tomaron muestras que fueron analizadas, pero en la época anterior a las pruebas de ADN, los médicos forenses no podían brindar a la policía un perfil genético específico del asesino. Los investigadores recurrieron a la población en busca de ayuda, pero no surgió ninguna pista.
Quiero saber qué pasó en el lago.
Poco después, sin embargo, 2 niños de Rosedale acudieron a la policía. Dijeron haber visto a Don en el lago con un extraño pocas horas antes de que se descubriera el cadáver de la niña. Esa mañana, los niños habían recorrido la zona en busca de tortugas.
Señor, vea lo que hallamos.
Cuando vieron a un extraño pescando junto al lago, decidieron enseñarle lo que habían encontrado.
¡Lisa!
Mientras hablaban con el hombre, Don Hamilton salió del bosque. Buscaba a su prima Lisa y le pidió a los niños que la ayudaran a encontrarla.
Bien. Debemos irnos.
Los niños se negaron, pero el extraño le ofreció ayuda.
Gracias.
Momentos después, Don desaparecía en el bosque con el hombre. Los niños dijeron que el extraño debía medir casi 2 metros, que tenía cabello rubio rizado y que usaba bigote.
Era delgado.
Con ayuda de un dibujo policial, el rostro del sospechoso empezó a cobrar forma. El retrato del presunto asesino de Don Hamilton se distribuyó de inmediato a los medios. La policía también recorrió Rosedale enseñando el retrato a los vecinos. Según pudo constatar la policía, varios vecinos señalaron que habían visto al hombre en la zona el día del asesinato, pero nadie lo había visto antes ni sabía su nombre.
Habla Tony Pipiton.
Desesperados por obtener una pista, los detectives dieron a conocer un perfil psicológico del asesino de Don a través de los periódicos.
Los detectives dieron a conocer un perfil según el cual el responsable de este crimen podría haber discutido con una mujer que ocupara un lugar dominante en su vida. Tal vez proyectó en la niña la rabia que le generaba esa mujer. La policía señaló que, según este perfil, él creció cerca del agua, ya que estaba en el lago en el que pescaban los niños, y él habría ido allí en busca de algún tipo de refugio en momentos conflictivos.
¿Cuál es su nombre?
La policía recibió centenares de llamados.
Gracias.
Alguien que no reveló su nombre dijo que había reconocido el retrato y la descripción psicológica y que se trataba de un hombre llamado Kirk Bloodsworth. Uno de los detectives conocía el nombre. La esposa de Kirk Bloodsworth había denunciado la desaparición de este poco después de que se descubriera el cadáver de Don Hamilton. Los investigadores pensaron que podría haber alguna relación y decidieron hablar con la esposa de Kirk. La mujer dijo que semanas antes del asesinato de Don, su matrimonio había empezado a deteriorarse.
Tuvimos una discusión la semana pasada.
¿Por qué no lo pagaste?
Ya déjame en paz.
Kirk acusaba con frecuencia a su mujer de gastar más de lo que podían. La mujer discutía con él constantemente. A medida que crecía la tensión, Kirk parecía cada vez más distante y preocupado. La situación era insostenible. Una semana después del asesinato de Don, Kirk desapareció. La mujer no había vuelto a saber nada de él.
¿Cuánto tiempo pasó?
Los investigadores descubrieron que Kirk Blosworth tenía una relación turbulenta con su esposa, tal como indicaba el perfil del asesino. Y tal como sugería el perfil, le atraía el agua. La esposa de Kirk dijo que su marido podría haber vuelto a su ciudad natal, en la bahía Chesapeake.
Todo encajaba con el perfil psicológico. Kirk había crecido en la costa este de Maryland. Procedía de una familia de pescadores.
Kirk Blosworth era ahora el principal sospechoso del asesinato de la pequeña Dawn Hamilton de 9 años. Pero mientras se desconociera su paradero, no había perspectivas de resolver el caso. Las autoridades del suburbio de Rosedale en Baltimore, Maryland, pensaban que finalmente se había identificado a un sospechoso de la brutal agresión sexual y el asesinato de Dawn Hamilton de 9 años, cuyo cadáver se había encontrado en una zona boscosa cerca de su casa. Sobre la base de un retrato policial del sospechoso, un informante anónimo reconoció a un hombre llamado Kirk Blosworth, que desapareció una semana después del crimen. La esposa de Blosworth pensaba que este había vuelto a su ciudad natal, Cambridge, en la costa este de Maryland. La policía recorrió la pequeña comunidad pesquera. Localizaron a un amigo de Kirk Blosworth. Este confirmó que el sospechoso había regresado poco antes a Cambridge. Kirk Blosworth le contó que había hecho algo terrible y que no podía volver a Baltimore. Su amigo no sintió interés en saber de qué se trataba y no le hizo ninguna pregunta. Luego le informó a la policía dónde se alojaba Kirk. Se localizó al sospechoso y se lo interrogó.
Sí. ¿Y qué es eso tan terrible?
Si bien Kirk Blosworth negó toda relación con el homicidio, no lograba decir con exactitud dónde estaba en el momento del asesinato. Los detectives le preguntaron luego qué era eso tan terrible que había hecho, por lo cual no podía volver a Baltimore. Kirk Blosworth contestó que había olvidado llevar a cenar fuera a su esposa y sabía que ella nunca le perdonaría eso. La policía consideró que la explicación era absurda. Los investigadores presentaron un trozo de bloque de hormigón similar al hallado en el lugar del crimen y una fotografía de la víctima.
Colocaron el bloque en la sala del interrogatorio sin hacer ninguna referencia a ello. Observaron su reacción. Recuerdo que uno de los detectives dijo: "Veíamos que miraba y volvía a mirar el bloque. Los ojos se le iban hacia el bloque una y otra vez".
La golpearon en la cabeza.
Para las autoridades, todo en el sospechoso indicaba que era el asesino de Dawn Hamilton. 20 años después, Kirk Blosworth recuerda que nada de lo que pudiera haber dicho habría convencido a la policía de que él no era el asesino.
Bien, le tomaremos una fotografía.
Seguían preguntándome una y otra vez y todo lo que yo les decía era: "No lo hice, les digo la verdad, no lo hice. Tal vez no sepa exactamente dónde estaba en ese momento, pero no lo hice. No sé muy bien qué hice, pero yo no maté a esa niña".
Mostraron una serie de fotos a los niños que habían contribuido a la composición del retrato del sospechoso. Si bien Blosworth era más bajo y corpulento de lo que los niños habían dicho y su cabello era de otro color, estos afirmaron que él era el hombre que habían visto con Don cerca del lago. Varios vecinos de Rosedale también vieron las fotografías e identificaron a Blosworth como el hombre al que habían visto el día del asesinato. En las primeras horas de la mañana del 9 de agosto de 1984, la policía se dirigió a la casa de la prima de Blosworth en la costa este donde él se alojaba.
Eran casi las 3 de la mañana. Ellos dijeron: "Ahí está". Entonces me di vuelta y miré hacia el otro lado, ya que esperaba que estuvieran mirando al novio de mi prima, pero no a mí. Me quedé totalmente asombrado. Había unas 20 personas armadas en el jardín. Y autos policiales rodearon toda la casa, el frente y la parte trasera.
Tiene derecho a un abogado.
Kirk Blosworth fue acusado de homicidio premeditado. Si bien solo había pruebas circunstanciales, los fiscales pidieron la pena más severa.
Estaban los niños, que lo identificaron como el hombre que se había internado en el bosque con Dawn Hamilton. Había identificación de testigos, pero no había pruebas forenses sólidas que lo ubicaran en el lugar del crimen o demostraran que era el asesino.
Aún así, al jurado le llevó menos de 3 horas declarar al acusado culpable de homicidio y agresión sexual. 2 semanas después, Bloodsworth, de 21 años, volvió a la corte para escuchar la sentencia.
Kirk se paró y dijo: esto es una farsa. Esto no es justicia. Nunca le habría hecho eso a una niña. El juez lo condenó a muerte.
Fue una de las cosas más aterradoras que he vivido. Cuando me condenaron a muerte, toda la sala estalló en aplausos. Era mi ejecución.
Y en la cárcel, Bloodsworth se empeñó en revertir su condena. Finalmente logró apelar y en un segundo juicio, el juez conmutó la pena de muerte por 2 condenas a reclusión perpetua. Para un hombre que insistía en que no era culpable del asesinato de Don Hamilton, no fue ningún consuelo. Kirk Bloodsworth se dedicó a buscar pruebas irrefutables de su inocencia. No le importaba cuánto tiempo pudiera llevarle. 8 años después de que lo condenaran a reclusión perpetua por el homicidio de Don Hamilton de 9 años, Kirk Bloodsworth seguía sin poder convencer a las autoridades de Maryland de que lo habían condenado injustamente.
Recuerdo que hablaba con toda la gente que veía, con los que venían de visita, a quienes no conocía, con el guardia que me llevaba a la celda, con el dentista en la enfermería, con el sacerdote que venía a verme. Escribí miles de cartas en el curso de esos 8 años. Trataba de conseguir que alguien me escuchara, pero era como si todos se hubieran vuelto sordos.
Varios años después, oyó hablar de una nueva tecnología forense que utilizaba análisis de ADN para descubrir criminales. A Bloodsworth se le ocurrió una idea.
Pensé, bien, si es posible demostrar que una persona es culpable, se puede determinar si alguien es inocente y quedar en libertad.
El doctor Ed Blake, del Laboratorio de Ciencias Forenses del Norte de California, coincidió en que los modernos análisis de ADN podrían ofrecer a Bloodsworth una esperanza que antes no existía.
En la época en que Don Hamilton fue asesinada, nosotros no contábamos aún con la posibilidad de hacer análisis de ADN. No es que la ciencia no supiera nada del ADN. Claro que la ciencia lo conocía, pero la tecnología de trabajo en el ámbito forense aún no había avanzado lo suficiente como para transformarse en una herramienta que nos fuera útil y que nos ayudara a esclarecer este caso.
Afortunadamente para Kirk Bloodsworth, las cosas cambiaron a partir de mediados de los años 80. Los forenses volvieron a examinar el caso. El único elemento que podía contener algún tipo de prueba era la ropa interior de Don, que fue hallada en el lugar del crimen. Los forenses, sin embargo, tenían 2 problemas. En primer lugar, no había ninguna seguridad de que la prenda siguiera conteniendo algún material genético. En segundo término, aun si lo hubiera, la prenda había pasado casi 9 años sin ningún tipo de control de temperatura, por lo cual el ADN podría haberse degradado demasiado como para ser de utilidad. Pero los forenses tuvieron suerte. En la tela había una mancha que parecía ser un rastro de material biológico. Valiéndose de un microscopio de alta potencia, los forenses confirmaron que habían hallado una muestra útil. Se detectó una banda genética. En el pasado, esta muestra mínima no habría bastado para los análisis, pero ahora los científicos cuentan con una nueva técnica llamada análisis PCR. La técnica le permite a los forenses aislar una única banda genética que contenga ADN. Una vez aislado, el ADN se replica millones de veces para poder contar con suficientes muestras de un gen específico y efectuar análisis.
Se puede pensar en el ADN como en las letras de un libro. Por ejemplo, en un libro vemos que las letras forman frases, las frases forman párrafos y estos forman capítulos. Un libro tiene un código de 26 letras. El ADN tiene un código de 4 letras. Lo que hace el proceso PCR es examinar todo el libro y copiar la frase que nos interesa observar. Luego la copia una y otra vez para que se la pueda leer con mayor facilidad.
El método tuvo éxito. Tras comparar el perfil genético de Kirk con el que se generó a partir de la prenda de la niña, el Dr. Blake concluyó que Bloodsworth no era el asesino de Don Hamilton. Se informó de ello al recluso.
Las lágrimas me corrían por el rostro. Levanté los brazos, me paré ante las celdas y gritaba: ¡Terminó! Recuerdo que levantaba las manos por el aire y todo... estaba exultante.
Fueron los últimos momentos de Kirk Bloodsworth en la cárcel.
El gobernador de Maryland indultó de inmediato a Bloodsworth.
Y este recuperó la libertad.
El 28 de junio de 1993, luego de pasar casi 9 años en la cárcel, salió en libertad. Más tarde se le otorgó una indemnización de $300,000. Bloodsworth volvió a su casa en la costa este, pero fue un amargo regreso. Su madre había muerto mientras él estaba en la cárcel.
Mi madre sabía. Conocía a su hijo. Ella sabía perfectamente que un hijo suyo no podía haber hecho algo así. Supongo que todas las madres piensan así, pero ella conocía bien a su hijo. Me conocía como para saber que yo era inocente.
Mientras el verdadero asesino de Don Hamilton sigue en libertad, la policía de Rosedale, Maryland, nunca cerrará la investigación del caso. En Maryland, un hombre inocente recuperó la libertad gracias a la moderna tecnología forense. Un hombre al que se condenó por homicidio en el sur de California también sostiene que está pagando el crimen que otro hombre cometió. A las 2 de la mañana del 30 de septiembre de 1979, Kevin Green volvió a su apartamento de Tustin, California, de donde había salido para comprar comida rápida. Solo había estado fuera media hora, pero encontró ropa esparcida por toda la casa. En la cama de la pareja halló inconsciente a su esposa, Diana, que estaba embarazada. Estaba sangrando. Green llamó de inmediato a la policía. La policía y personal de emergencias acudieron al lugar. Diana estaba viva, pero muy grave. La habían golpeado brutalmente. Tras estabilizar a la víctima, los paramédicos trasladaron a Diana al hospital. Una vez allí, la futura madre de 20 años entró en coma.
¿Cómo va todo, Frank?
Los técnicos forenses empezaron a examinar la casa en busca de rastros que pudiera haber dejado el agresor. Pero no hallaron huellas dactilares, hebras de cabello, ni tampoco de ropa. No había indicios de que faltara nada del apartamento. En la cama se encontró sangre y restos de lo que parecían elementos biológicos. El único testigo del incidente estaba en coma, por lo que la policía recurrió a su esposo Kevin Green en busca de respuestas. El cabo del Cuerpo de Infantes de Marina dijo que esa noche él y Diana habían recibido a unos amigos y bebido unas copas.
Es muy molesto. No tardaré, cariño.
De acuerdo.
A la 1:30 de la mañana, poco después de marcharse los invitados, Kevin decidió ir a comprar comida rápida. En el vecindario se celebraban varias fiestas. Kevin olvidó cerrar la puerta con llave. Cuando se dirigía a su auto, vio a un hombre afroamericano que parecía caminar sin rumbo fijo por la calle. Nunca antes lo había visto. Pero como había tantas fiestas, Green no le prestó mayor atención. Cuando regresó media hora después, volvió a ver al mismo hombre que ahora subía a una camioneta negra. No pudo ver bien el rostro del extraño. Una vez que la camioneta se alejó, Green entró a su casa. Kevin piensa que el extraño tiene alguna relación con el ataque que sufrió Diana. Agregó que su matrimonio con Diana era bueno. Kevin Green no se explica por qué alguien querría atacar a su esposa.
No puedo explicármelo. Nunca recibimos amenazas ni nada por el estilo. Nunca. Ella no tiene enemigos. Tampoco yo tuve ni tengo enemigos. ¿Por qué sucedió? ¿Qué pasó aquí?
En el laboratorio policial, los técnicos empezaron a tratar de contestar esas preguntas. Los elementos biológicos que se hallaron en la cama y en el cuerpo de la víctima demostraron que habían violado a Diana Green. Pero en los tiempos anteriores al perfil de ADN, era poco lo que los investigadores podían hacer para relacionar una muestra con un individuo específico, incluso aunque apareciera un sospechoso. Y ese no era el único obstáculo que enfrentaban los investigadores. Si bien la víctima estaba viva, la detective de homicidios de Costa Mesa, Barbara Geisler, sabía que tendría que presentar su caso sin la declaración de Diana Green.
Cuando estuve en el hospital, los médicos me dijeron que las lesiones que ella tenía equivalían a las de una caída de un segundo piso o algo así. Era un verdadero milagro que hubiera sobrevivido y había perdido la memoria.
El pronóstico no es muy alentador.
Cuando los investigadores empezaron a analizar los detalles del caso, algo les llamó la atención de inmediato. El caso era muy similar a otros 4 incidentes de violación y asesinato que habían tenido lugar en el condado de Orange en los 9 meses anteriores. Las víctimas, todas mujeres jóvenes, habían sido violadas y luego las habían matado a golpes. En todos los casos, el asesino habría entrado a la casa de las víctimas porque la puerta no estaba cerrada con llave.
¿Crees que forzaron la puerta?
No, la cerradura está intacta.
No faltaba nada en ninguno de los apartamentos, lo que indica que el motivo de la intrusión no fue el robo. Si bien Diana era la única víctima casada y la única que sobrevivió, los detectives estaban seguros de que los crímenes estaban relacionados.
El apartamento estaba en el piso de abajo. Ella estaba sola en la casa en el momento del incidente. Ella no reaccionó, no parecía faltar nada del apartamento, no se habían llevado nada, de modo que el motivo no había sido el robo. La violaron y la golpearon. La similitud es notable y nos llamó la atención.
Si bien Diana Green había sobrevivido milagrosamente al ataque de un asesino en serie, la vida de su bebé pendía de un hilo. Un día después del incidente, cuando ella aún estaba en coma, la situación se agravó.
Una enfermera entró para examinar al bebé. Estaba escuchando el latido del bebé, pero de pronto lo perdió. Empezó a buscar el latido nuevamente, pero no pudo hallarlo. No hubo ningún indicio previo y nadie pudo hacer nada. El corazón del bebé se detuvo. Cuando se dieron cuenta, era demasiado tarde. Había muerto.
El asesino en serie, al que la prensa apodó el asesino del dormitorio, se había cobrado otra víctima inocente. Y a pesar de que la policía dio a conocer la muerte del bebé y de que eso conmovió a la comunidad, no surgieron pistas convincentes. Luego, 8 días después del ataque, la policía acudió a un llamado de un complejo de apartamentos ubicado a solo 3 calles de la casa de Diana. Había otro homicidio. Una mujer descubrió el cadáver de su compañera de apartamento, Deborah Kennedy, de 24 años. El forense que acudió al lugar concluyó que habían violado a la mujer y luego la habían matado a golpes en su apartamento del primer piso. La policía halló pruebas biológicas de la violación, pero ninguna otra pista sobre la identidad del asesino.
Creo que lo encontramos.
Bill Fisher, teniente de policía de Tustin, quedó a cargo del caso. Le parecía evidente que Deborah Kennedy y Diana Green habían sido víctimas del mismo agresor.
Ambas tenían unos 20 años. Había aproximadamente 2 kilómetros entre los apartamentos de ellas. Las agresiones también eran muy similares. Golpes en la frente con algún tipo de objeto. Y a ambas las habían violado.
Ya eran 6 los incidentes similares en menos de un año. 5 mujeres y un bebé habían muerto. Los detectives no tenían ninguna pista.
Es difícil decirlo.
Y si bien Diana había salido del estado de coma, sus lesiones tardaban más de lo esperado en sanar. Sin su declaración sería muy difícil identificar al asesino del dormitorio. Un mes después y ya en su casa, Diana empezaba finalmente a recuperar la memoria y estaba impaciente por hablar con la policía. Si bien Diana Green aún no había recuperado el habla, pudo comunicarse e identificar a su agresor. Las autoridades se sorprendieron.
¿Sabe con qué la golpeó?
La persona que había provocado la muerte de su bebé no era un desconocido, sino su esposo, Kevin Green. Los investigadores de Costa Mesa y Tustin, California, se esforzaban por identificar a un sospechoso de la serie de brutales violaciones que habían puesto fin a la vida de 5 mujeres y un bebé. Diana Green, de 20 años, perdió a su bebé como consecuencia de los golpes que le dio el presunto asesino en serie. Finalmente recuperó la memoria y pudo hacer una declaración oficial a la policía. La detective Barbara Geisler estudió la declaración de Diana. Esta sostuvo que su esposo, el cabo de infantería de marina Kevin Green, había sido el agresor. Según Diana, esa noche ella y Kevin habían tenido una pelea. Kevin quería tener relaciones sexuales, pero Diana, que ya llevaba 9 meses de embarazo, lo rechazó. El resultado fue que Kevin la atacó, la golpeó en la frente con su llavero y luego la violó. Ahora los investigadores tenían que considerar la posibilidad de que Kevin Green también fuera responsable de los otros 5 homicidios sin resolver que habían tenido lugar en el condado de Orange. Pero se hizo evidente que no podía tratarse del asesino del dormitorio. Sin embargo, podría haber montado la agresión a su esposa de manera tal que la misma recordara la metodología del asesino en serie.
De hecho, la frase que se acuñó en aquel momento y que aún se sigue usando es que posiblemente el marido había cometido el crimen como una réplica de los homicidios anteriores que habían recibido extensa cobertura periodística en el condado.
A los efectos de confirmar sus sospechas, la policía empezó a interrogar a amigos y conocidos de la pareja. Si bien Kevin había dicho a la policía que su relación con Diana era muy buena, una vecina de la pareja declaró que peleaban con frecuencia y que las discusiones se oían en todo el edificio. Convencidos de que iban por el buen camino, los investigadores interrogaron a Kevin Green. A los efectos de corroborar la versión de Diana, los investigadores confiscaron el llavero con el que ella sostenía que su esposo la había golpeado.
Gracias, siéntese.
Los análisis no revelaron rastros de sangre. Kevin Green no podía explicar cómo ni por qué su esposa pensaba que él había sido su agresor. Insistió en que no tenía ninguna relación con el incidente. Sostuvo que en ese momento estaba comprando comida rápida al otro lado de la ciudad. El teniente Bill Fisher del departamento de policía de Tustin tenía sus sospechas respecto de la coartada de Kevin.
Una de las cosas que no tenía mucho sentido era que el local de comida al que fue era idéntico a un restaurante de comida rápida que había justo frente a su casa. Ambos locales estuvieron abiertos todo el día cuando ocurrió el incidente, pero él decidió no ir al que estaba frente a su casa y conducir hasta un local igual que estaba en otro vecindario.
El 30 de noviembre de 1980, la policía detuvo al cabo de infantería de Marina. Green insistía en que era inocente y en que el culpable era el extraño que había visto frente a su apartamento la noche del incidente. La policía no opinaba lo mismo.
Me detuvieron y me acusaron de homicidio premeditado, intento de homicidio y agresión con arma mortífera con extensas lesiones corporales. Debí pagar una fianza. Fue de $250,000. La prensa dio gran cobertura al caso. Marino detenido por agresión y asesinato de su hija.
Kevin Green contó con una excelente defensa en el juicio, pero el conmovedor testimonio de Diana convenció al jurado. Fue declarado culpable y condenado a reclusión perpetua. Si bien Green luchó por revertir la condena, sus esfuerzos fueron en vano. 15 años después, había agotado todas las instancias de apelación. Como nunca dio muestras de remordimiento por los crímenes que insistía en que no había cometido, se le negó la libertad condicional en 1988, 1991, 1993 y 1995. Green finalmente se resignó al hecho de que moriría en la cárcel, siendo inocente. 15 años después de que lo condenaran a reclusión perpetua por atacar a su esposa embarazada y provocar la muerte de su bebé, Kevin Green seguía insistiendo en su inocencia. Sin embargo, agotadas todas las instancias de apelación, su única esperanza era que atraparan al hombre que Green creía que era el asesino en serie, apodado el asesino del dormitorio.
Gracias. Adelante, siéntese.
Pero la policía de Tustin y Costa Mesa no había podido identificar a ningún sospechoso de los 5 homicidios no resueltos de 1979.
¿Fue un objeto contundente o algo así?
La investigación de los homicidios se había detenido. Sin embargo, durante el verano de 1995, el detective Tom Tarpley de la policía de Tustin recibió información sobre una nueva base de datos nacional llamada CODIS, un índice de identificación de ADN que podría dar nuevo impulso a la investigación.
Nos dijeron que existía una base de datos que podía brindar elementos sobre casos sin resolver. Desarrollar un perfil genético a partir de dichos elementos y luego procesar esa información en una computadora del estado de California que contiene perfiles genéticos de delincuentes, reclusos o personas que fueron condenadas por crímenes mayores. Se pueden tomar 2 perfiles genéticos y ver si hay coincidencias entre el caso sin resolver y el delincuente.
El detective Tarpley pidió los expedientes de todos los asesinatos en serie sin resolver en los que pudiera haber posibles rastros de ADN. El teniente Bill Fisher, que también había trabajado en el caso contra Kevin Green, tenía uno. Le entregó el expediente del caso de Deborah Kennedy, de 24 años, a quien habían matado a golpes días después del ataque a Diana Green.
Cuando el teniente Fisher me trajo el expediente del caso de Deborah Kennedy, lo estudié y busqué qué elementos podrían sernos útiles. Por lo que parecía, se habían tomado muestras que indicaban que había sido violada.
Con la esperanza de resolver uno de los homicidios del asesino del dormitorio, los detectives recuperaron las muestras y las enviaron al laboratorio policial del condado de Orange para su análisis. Pero ya habían pasado más de 16 años del asesinato y el criminalista Frank Fitzpatrick no estaba seguro de que las muestras pudieran resultar de utilidad.
El problema era que las muestras no habían sido congeladas ni refrigeradas, por lo que no sabíamos en qué estado podían hallarse esos elementos biológicos. Pedimos a uno de nuestros especialistas en análisis de ADN que trabajara toda la noche y viera qué se podía hacer al respecto.
Los técnicos tuvieron suerte. Lograron extraer rastros de material genético de las sábanas de la cama de Deborah Kennedy. Valiéndose de la técnica PCR, el ADN luego se replicó para que los especialistas contaran con material suficiente para el análisis. El análisis derivó en un perfil genético del asesino de Deborah Kennedy. Cuando los investigadores ingresaron el perfil a la base de datos CODIS, descubrieron otro que coincidía con ese.
Aquí tiene.
Gracias.
El material biológico correspondía a un hombre que en ese momento cumplía una condena por violación en una cárcel de la zona central de California. Los investigadores fueron a la prisión e interrogaron a Gerald Parker, de 40 años, que ahora estaba relacionado con uno de los homicidios del asesino del dormitorio. Si bien fue indirecto y evasivo, Parker dio a entender que era culpable del asesinato de Deborah Kennedy.
No nos dijo directamente que él lo había hecho. Tampoco nos dijo que no lo había hecho, lo cual a veces es casi lo mismo que una confesión. Todo resultó ser una especie de juego del gato y el ratón.
Los investigadores insistieron y finalmente Parker admitió que había asesinado a Deborah Kennedy. Y también quiso hablar de otro caso. Gerald Parker, un ex infante de Marina, confesó que él había atacado a Diana Green en 1979. Su esposo, Kevin Green, era inocente. Parker dijo que el 30 de septiembre de 1979 entró al apartamento de los Green cuando vio que Kevin se alejaba en su auto. Golpeó a Diana con un palo mientras esta dormía. Luego la violó, después de lo cual escapó del apartamento. Llevó a cabo la brutal agresión en menos de media hora y salió del apartamento cuando Kevin regresaba a su casa. Aunque la policía no podía explicar por qué Diana tenía ese recuerdo del ataque, ahora debía considerar la posibilidad de que, después de todo, Kevin Green fuera inocente.
Lo que pensé fue que estábamos ante un gran problema. En ese momento teníamos a un hombre en prisión que había estado encarcelado por un crimen que no había cometido. Pero nuestra tarea era demostrar que Parker era en verdad el asesino, y ahí es donde interviene el elemento humano. Teníamos que conseguir información que pudiera devolver la libertad a Kevin Green si él no era el agresor.
Y la mejor manera de hacerlo era por medio de los elementos físicos. Las muestras biológicas del caso de Diana Green, así como las de los demás homicidios sin resolver del asesino del dormitorio, fueron sometidas a análisis de ADN. En el laboratorio policial del condado de Orange, los forenses generaron un perfil genético de todas las muestras. Todas compartían el mismo código genético y todas correspondían a Gerald Parker. Se enviaron los resultados a los investigadores.
Ya teníamos pruebas físicas concluyentes, así como también las declaraciones de Gerald Parker, que admitió haber violado a Diana Green. Todo eso contribuyó a crear una duda razonable y nos convenció de que Kevin Green no podía seguir en la cárcel. Y así comenzó el proceso destinado a dejarlo en libertad.
El 20 de junio de 1996, luego de haber pasado casi 17 años en prisión, Kevin Green recuperó la libertad. Los detectives lo llevaron al aeropuerto, donde hizo su primer llamado telefónico como hombre libre.
Llamé a mi padre y le dije: adivina dónde estoy. Él siempre creyó que me fugaría, de modo que contestó: sé dónde debes estar. Le dije que estaba en el aeropuerto de Salinas y que me llevarían al condado de Orange para liberarme. Bueno, se quedó en silencio un minuto y luego me preguntó: ¿estás esposado? Dije no.
Entonces mi padre me creyó. Se supone que un recluso no sale de la cárcel sin esposas, a menos que no vaya a volver ahí.
En 1998, Gerald Parker fue juzgado y declarado culpable del ataque a Diana Greene y del asesinato de su bebé. También se lo declaró culpable del homicidio de las otras 5 víctimas del asesino del dormitorio. Gerald Parker fue condenado a muerte. Los casos de personas como Kirk Bloodsworth y Kevin Greene sentaron un precedente. El 11 de febrero del año 2000, el senador Patrick Leahy de Vermont, presidente de la Comisión Judicial del Senado, presentó el proyecto de Ley de Protección de la Inocencia, cuyo objetivo era asegurar que no volviera a condenarse a personas inocentes por crímenes que no cometieron.
Condenar a alguien a reclusión perpetua o tomar la decisión de ejecutarlo es una instancia de gran importancia. Por eso es que tenemos que estar seguros de que la persona a la que se condena es culpable. El sistema en la actualidad no funciona. Con este sistema se condena a muchas personas inocentes. Las cosas no tienen que ser así. Es muy fácil asegurarse de que eso no pase. Solo hay que evitar que ocurra.
Los investigadores de homicidios a menudo tienen que basarse en pruebas circunstanciales para obtener una condena. A veces, sin embargo, las apariencias engañan. Gracias a la moderna tecnología forense, la ciencia puede dar su veredicto y hacer justicia mediante la revelación de la prueba de inocencia.
Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen.
Una joven madre apareció asesinada cerca de su casa en Indiana. Los investigadores tienen una única prueba para encontrar a su homicida. Se descubrió el cuerpo de una mujer en las orillas del río Alabama y los detectives debían basarse en unas pocas y pequeñas hebras para armar la acusación. En Nueva York, una mujer apareció muerta a los pies de una escalera. La policía debe determinar si se suicidó o si fue asesinada. Cuando no hay testigos que hayan presenciado un asesinato, los investigadores deben buscar pruebas físicas para armar la acusación. Los peritos forenses buscan la pista que les permita resolver el caso, una pista conocida como el testigo silencioso.
Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense.
Hoy presentamos Testigo Silencioso. En Indiana, Elkhart, que toma su nombre del río que lo atraviesa, es un típico pueblo pequeño de los Estados Unidos. Es una comunidad tranquila y unida, un lugar que no conoce los problemas de los delitos violentos. El 3 de marzo de 1992, un padre preocupado se acercó al departamento de policía de Elkhart para presentar una denuncia por la desaparición de su hija.
Mi hija se llama Sandra.
Rubén Hernández no tenía noticias sobre su hija desde hacía casi 15 horas. Sandra Hernández, de 25 años, había dejado a su hijo de 3 años con él alrededor de las 5 de la tarde del día anterior. Rubén creía que Sandra tenía una cita esa noche. Luego de despedirse, Sandra prometió que regresaría en un par de horas a buscar a su hijo. A Rubén y a su esposa les encantaba estar con su único nieto y estaban felices de que Sandra comenzara a disfrutar de su vida otra vez. Había terminado hacía poco una relación turbulenta de 4 años con el padre de su hijo, un hombre muy posesivo. Rubén explicó que cuando fue a ver si Sandra estaba en su apartamento, nadie le respondió, pero que su auto seguía estacionado en la puerta.
Un hombre que le estaba dando muchos problemas.
El señor Hernández estaba tan preocupado que el teniente del departamento de policía de Elkhart, Tom Cutler, decidió omitir el período de 24 horas requerido para iniciar una investigación por la desaparición de una persona.
Este hombre está preocupado por su nieto que quedó a su cargo y por su hija que está desaparecida. Cree que ella es incapaz de irse y dejar al niño sin mantenerse en contacto.
Luego de distribuir la descripción de Sandra a las estaciones de policía de la región, la policía se comunicó inmediatamente con su antiguo novio.
¿Ustedes discutieron?
Sean Parks negó rotundamente tener algún conocimiento sobre la desaparición de Sandra.
¡Es
¡Dime
Stanley!
¡Por qué lo trajiste!
¡Es Stanley!
¡Dímelo!
Pero admitió que su relación de 4 años con ella había sido difícil.
¡Ni siquiera lo aprecias!
Dijo que en los últimos tiempos, Sandra y él habían estado discutiendo frecuente y a veces violentamente. Discutían sobre todo por la custodia del niño. Sandra juró que nunca renunciaría a su hijo.
¿Sobre qué hablaban?
Pero a pesar de las tensiones, Parks insistió en que jamás hubiese hecho daño a Sandra o a su hijo.
¿Hubo confrontación?
Dijo que la noche que Sandra desapareció, él había estado en el trabajo.
Algunos amigos, bien. ¿Qué más puede decirme?
Si bien Parks colaboró, los investigadores sabían por experiencia que las batallas por la custodia de un hijo a veces podían terminar en un asesinato.
Había estado en su trabajo toda la noche, así que no teníamos motivos para creer que había estado con Sandra Hernández esa noche.
Ahora que el único sospechoso evidente había sido eliminado, los investigadores debían considerar la posibilidad de que Sandra se hubiera ido del pueblo por voluntad propia. Fueron a su domicilio para ver si encontraban alguna respuesta. Lo que hallaron reforzó sus sospechas de que la joven madre había sido víctima de algún delito. La ropa de Sandra parecía estar toda en su lugar y su maleta estaba cuidadosamente guardada en el armario. En la cocina, los detectives hallaron un recipiente con $230 en efectivo. La licencia de conducir de Sandra también estaba en la lata con varios documentos personales más. La policía no vio ninguna prueba que sugiriera que simplemente había hecho las maletas y se había ido del pueblo.
No creo que haya querido irse.
Con el paso de las horas, los investigadores se dieron cuenta de que las posibilidades de encontrar a Sandra a salvo eran cada vez menores. Se necesitaba determinar si Sandra había tenido realmente una cita la noche en que desapareció. Y en ese caso, ¿con quién había salido?
Adelante, siéntese por aquí.
Una amiga de Sandra que trabajaba con ella en una empresa que fabricaba puertas se acercó para responder a unas preguntas. Su amiga dijo que no había notado nada raro en el comportamiento de Sandra Hernández en los últimos días.
¿Podría decirme cuánto hacía que Sandra Hernández trabajaba en la empresa?
De hecho, la noche que desapareció, Sandra estaba contenta porque saldría con un compañero de trabajo. El hombre, Ricky Joyner, trabajaba como chofer de reparto en la empresa y se había hecho amigo de Sandra hacía un tiempo. Cuando la policía se comunicó con él, Joyner se ofreció para ir a responder algunas preguntas. Los investigadores notaron enseguida que tenía rasguños recientes en el rostro y en las manos. Joyner declaró que se le había caído una puerta encima en el trabajo y se había lastimado. Admitió que había salido con Sandra la noche que ella desapareció, pero dijo que habían salido solo en calidad de amigos. Contó que la había pasado a buscar a las 6 de la tarde. Cenaron y luego fueron a ver una película que duró unas 2 horas. La dejó en la casa alrededor de las 9:30. Sandra quería ir pronto a buscar a su hijo. Vio cómo subía a su auto y se marchaba.
Te llamaré.
Desde ese día no volvió a ver a Sandra ni tuvo noticias sobre ella.
Bien.
Gracias.
Adiós.
Los investigadores analizaron la declaración de Joyner. El teniente Cutler utilizó la información para reconstruir los últimos movimientos de Sandra antes de su desaparición y encontró una contradicción que le llamó la atención.
Según su declaración, Ricky Joyner la había dejado en su apartamento y ella se había subido a su auto y se había ido. Pero el auto seguía allí y los vecinos dijeron que ella no había ido. Y eso nos hizo pensar que esa parte no era cierta.
Si bien la policía no tenía motivos ni pruebas directas de que se hubiera cometido un delito, se obtuvo una orden de allanamiento para revisar el domicilio de Joyner. Pero no se encontró nada durante la búsqueda. Los investigadores sabían que necesitaban mirar más allá de lo evidente. Recolectaron objetos que normalmente hay en una casa, incluyendo una bolsa de residuos de la cocina de Joyner que estaba salpicada con algo que parecía ser sangre. No obstante, los análisis luego probaron que la sustancia no era de origen humano. Como no se había encontrado ninguna prueba física que uniera a Joyner con la desaparición de Sandra, la investigación amenazaba con quedar en la nada.
La verdad es que el panorama era bastante desalentador. Lamentablemente, todavía no sabíamos qué pensar de él. Sospechábamos que se había cometido algún delito. Vimos casos de personas que se fueron y desaparecieron por motivos que nadie conoce y luego regresaron. Pero estábamos seguros de que había un problema y que probablemente la encontraríamos muerta.
El 15 de abril de 1992, un mes y medio después de que se denunciara la desaparición de Sandra Hernández, se confirmó lo que los investigadores más temían. Un granjero del condado de La Grange, muy cerca de allí en Indiana, descubrió algo espantoso: el cuerpo de una mujer joven.
La ubicación es 1023.
Muy bien, estamos a un par de minutos.
Mientras los investigadores de Elkhart, Indiana, continuaban buscando a Sandra Hernández, de 25 años, recibieron una llamada de la policía del condado vecino de La Grange. Se había hallado un cuerpo que coincidía con la descripción de Sandra en un campo aislado. Se retiró la gran bolsa de residuos que cubría la cabeza de la víctima y se preservó como prueba. Los investigadores, mediante fotografías, confirmaron que finalmente habían hallado a Sandra Hernández. La policía comenzó a rastrear el lugar en busca de alguna prueba de utilidad. Pero no se pudo encontrar nada que ayudara a identificar a un sospechoso. En la autopsia, el médico forense determinó que Sandra había muerto por asfixia como resultado de estrangulación manual. Un análisis del contenido del estómago de la víctima indicó que había sido asesinada una hora después de comer. El análisis del médico forense hizo que la coartada de Ricky Joyner fuera imposible. Sandra no había ido a ver una película de 2 horas de duración después de haber comido con Joyner, como él había declarado. Pero para probar que había sido asesinada, los investigadores sabían que necesitaban algo más que algunas contradicciones en el relato de Joyner. Debían encontrar alguna prueba material que relacionara a Joyner con el lugar en donde se había cometido el homicidio. Pero lo único que tenían era la bolsa de residuos que se habían llevado del apartamento de Joyner.
La bolsa de residuos cobró más importancia que cualquier otra cosa. La bolsa que se encontró con el cuerpo, cuando los técnicos de la policía estatal decidieron estudiar las pruebas, fue enviada al laboratorio. Ellos hablaron con nuestros técnicos y decidieron que debían enviar la bolsa del apartamento de Joyner al laboratorio junto con la que tenía el cuerpo para que las analicen.
Se enviaron las bolsas al médico forense John Van Der Kolk del laboratorio criminológico del Departamento de Policía del Estado de Indiana. Si bien parecía una posibilidad muy remota, le pidieron a Van Der Kolk que determinara si la bolsa encontrada con el cuerpo y la que se tomó del apartamento de Joyner se habían hecho con la misma pieza de plástico.
Primero, Van der Kolk buscó características del modelo que se repitieran.
Las características del modelo repetidas serían la herramienta que se utilizó para cortar las bolsas, el tamaño y la forma de la bolsa, el color general, las dimensiones y cualquier característica que se repitiera durante el proceso de fabricación.
Van der Kolk estudió las bolsas a trasluz y determinó que las variaciones de color aleatorias, las impurezas microscópicas y las marcas de estiramiento coincidían en las dos bolsas. Van der Kolk siguió su análisis y comparó los extremos de las bolsas. Descubrió una correspondencia entre las marcas únicas del extremo superior de una de las bolsas y el extremo inferior de la otra, dejadas por las herramientas al separarlas durante la fabricación. Estaba seguro de que las bolsas eran de la misma pieza de plástico y, de hecho, eran del mismo rollo.
Estaba convencido por la variación aleatoria de los pigmentos que se repetía en las dos bolsas y por las impurezas aleatorias y las marcas de estiramiento generadas a partir de las impurezas que se trasladaban de una bolsa a la otra a través del corte de separación. Las características aleatorias pasaban claramente por toda la circunferencia del fondo de la bolsa hallada en la cabeza de Sandra Hernández y el extremo superior de la bolsa recuperada en la casa de Ricky Joyner.
¡Ricky! ¡Ricky Joyner, salga!
Ricky Joyner no tenía forma de explicar cómo una bolsa de residuos de su apartamento había terminado alrededor de la cabeza de la víctima y fue detenido y acusado por el homicidio de Sandra Hernández. La policía conjetura que luego de cenar juntos, Sandra acompañó a Joyner a su casa, pero algo sucedió. Luego de pelear violentamente, Joyner estranguló a Sandra hasta matarla. La policía cree que antes de subir el cuerpo de Sandra a su auto, Joyner le cubrió la cabeza con la bolsa de residuos para evitar que quedaran rastros de sangre. Luego llevó a su víctima hasta el condado vecino de LaGrange y la dejó en un campo aislado. Luego de extensos procedimientos legales, un jurado encontró a Ricky Joyner culpable del asesinato de Sandra Hernández. Lo condenaron a 60 años de prisión. Ricky Joyner creía que una bolsa de residuos común y corriente disimularía su delito. Otros asesinos son capaces de cualquier cosa para ocultar su culpabilidad. En el estado de Alabama, la ciudad de Decatur, situada en el valle del río Tennessee, se aferra a un pasado rico y colorido. Su tranquilo encanto sureño y su fama de refugio de pescadores atraen a miles de deportistas todos los años. Pero en 1988, el río atrajo una clase distinta de visitantes. Imágenes de archivo. El 5 de julio, un pescador de Decatur se tropezó con un cuerpo vestido con un camisón y la chaqueta de un pijama azul cerca de la costa y llamó a la policía. La policía pudo determinar que el cuerpo era de una mujer, pero no mucho más. La víctima había sido decapitada. Luego de cercar el área, los investigadores comenzaron a estudiar el lugar para buscar pistas sobre la identidad de la víctima. Sabían que como había sido decapitada, su identidad sería la clave para descubrir al asesino. El lugar en donde se había encontrado el cuerpo no tenía mucho para ofrecer. Rocas salpicadas con sangre en el camino y marcas de arrastre en las malezas llevaron a los detectives a la conclusión de que la víctima había sido asesinada en otra parte y luego la habían llevado al río. No había huellas de neumáticos ni nada más que pudiera ayudar a la policía a identificar al asesino. Contando solo con las huellas digitales de la víctima, el sargento John Boyd del Departamento de Policía de Decatur comenzó a trabajar para identificar a la víctima.
A partir de las huellas digitales, nos pusimos en contacto para identificar a la víctima. Probamos aquí, a través de Huntsville, y no encontramos nada.
Para expandir la búsqueda, se catalogaron las impresiones digitales y se las envió al FBI para ver si su base de datos nacional de huellas digitales daba mejores resultados. Mientras tanto, los investigadores esperaban que una autopsia les brindara más información sobre la muerte de la víctima. Determinar la causa exacta de su muerte sería difícil. Pero el médico forense encontró unas marcas muy leves de ligaduras debajo de donde se había cortado la cabeza, lo que indicaba que antes de que la decapitaran, la víctima había sido estrangulada con una herramienta cortante desafilada. La chaqueta del pijama y el camisón que la víctima llevaba puestos fueron recogidos y enviados al Departamento de Ciencias Forenses de Alabama. Allí, el perito forense John Kilburn comenzó a estudiar las prendas en busca de alguna posible pista.
Usamos un método que llamamos encintado, en el que tomamos cinta de celofán y usamos la parte pegajosa o adhesiva de la cinta y la presionamos sobre la ropa para recoger restos de cabellos, fibras y otras partículas de la superficie de esa prenda.
Kilburn encontró una cantidad importante de cabellos y fibras sintéticas rojas y negras mezcladas que se habían pegado a la ropa de la víctima. Kilburn, que tenía más de 20 años de experiencia analizando pruebas similares de diversos lugares en los que se cometieron delitos, creía que conocía el origen de estas fibras.
Algunas de las fibras eran poco comunes, puesto que tenían un tipo de adhesivo, un tipo de pegamento en la superficie. Tuve casos parecidos en los que encontré fibras similares a estas y en todos esos casos las fibras habían sido del cobertor que va en el interior de la cajuela de los autos. Y cuando vi esas fibras me pareció que era posible que la víctima hubiera estado en la cajuela de un auto.
Pero hasta que los peritos no tuvieran algo para comparar las muestras, su valor sería limitado. 3 días después, la policía creyó que tenía su primera pista. Los pescadores informaron que habían encontrado una cabeza humana que flotaba cerca de la costa. La zona estaba a menos de 1.5 kilómetros del lugar en donde se había hallado el cuerpo. Pero la exposición prolongada a las fuerzas de la naturaleza hizo que fuera imposible para los peritos encontrar algún rasgo identificable. La policía, frustrada porque la investigación no avanzaba, se dio cuenta de que si no encontraba una forma de identificar a la mujer decapitada, el caso no podría esclarecerse.
Imágenes de archivo.
La policía de Decatur, Alabama, no avanzaba mucho en su investigación para identificar a la víctima decapitada que había sido hallada en las orillas del río Tennessee. Durante los 10 días siguientes, los investigadores estudiaron decenas de denuncias sobre personas desaparecidas para intentar descubrir la identidad de la víctima. Pero ninguna de las denuncias coincidía con la descripción de la víctima. El caso amenazaba con no esclarecerse. Pero el 15 de julio apareció una pista. En los archivos militares, el FBI encontró una huella digital que coincidía con la de la víctima.
Quiero hacerle un par de preguntas. Muy bien.
La víctima fue identificada como Sandra Gay Leslie, de 32 años, antiguamente enrolada en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Según los archivos, actualmente vivía en Nashville, Tennessee, a unos 190 kilómetros de donde la encontraron. La policía trabajó sobre la pista.
Ese mismo día, después de que supimos quién era la víctima, nos comunicamos con las autoridades de Nashville y nos enteramos de que había una denuncia sobre la desaparición de la señora Leslie.
La policía supo que el esposo de Sandra Leslie había hecho la denuncia de la desaparición de su mujer 2 días después de que su cuerpo fuera hallado en Alabama. La policía de Decatur viajó a Tennessee y trabajó conjuntamente con las autoridades de Nashville. Primero, visitaron al esposo de Sandra Leslie. Billy Leslie, de 39 años, le dijo a la policía que su matrimonio con Sandra no estaba pasando por un buen momento. Pero reconoció que amaba a su esposa, con quien se había casado hacía 10 años, y que estaban intentando resolver sus problemas.
Yo sabía que estaban pasando algunas cosas. La llamaban por teléfono.
Unos días antes de su desaparición, habían dejado a sus 2 hijos con unos parientes para pasar más tiempo juntos. Pero en la tarde del 4 de julio, Billy regresó a su casa después de hacer unas compras y descubrió que Sandra Leslie y su ropa habían desaparecido.
Hola. Hey, ¿cómo estás?
Contó que durante las semanas anteriores a su desaparición, Sandra había recibido varias llamadas misteriosas.
Bien, adiós.
Ella solía irse de la casa sin dar ninguna explicación y dejaba a Billy a cargo de los niños. Él estaba convencido de que ella tenía un amante, aunque no sabía de quién se trataba. Por rutina, la policía preguntó si podía revisar la casa. Billy prestó su consentimiento. Para su sorpresa, los investigadores encontraron enseguida cosas que contradecían la declaración del esposo de Sandra.
¿Mark?
Sí.
Toma unas fotografías.
El sargento Robert Moore del Departamento de Policía de Nashville participó en la investigación.
Él había declarado que ella se había llevado la ropa, pero en el armario no entraba una blusa más. No había lugar para nada más. En los cajones no había ropa de ella, pero sin embargo, estaban todos llenos. Quiero decir, no parecía que alguien se hubiera mudado de allí.
Si bien Billy no pudo explicar esta discrepancia, insistió en que jamás le hubiese hecho daño a su esposa y que, sin lugar a dudas, no tenía nada que ver con su asesinato. Aceptó que los peritos forenses estudiaran la sala de estar. Se aplicó luminol al suelo. Pero los investigadores no encontraron rastros de sangre ni signos de violencia. Aunque había indicios de que se había hecho una limpieza a fondo de la casa recientemente.
Necesitaría que enciendan las luces.
A pesar de que no había pruebas, los investigadores sospechaban que Billy Leslie estaba ocultando algo. La policía comenzó a interrogar a sus amigos y vecinos.
¿Sabía que su esposa había desaparecido? ¿Sabe algo?
No.
Una vecina le dijo a los investigadores que Billy y Sandra se peleaban a menudo. Pocos días antes de que Sandra desapareciera, oyó algo que ella describió como pelea acalorada y larga del otro lado de su ventana.
Te dije 1000 veces que terminaras con el teléfono.
Cuando se asomó, vio que Billy le gritaba a Sandra.
Tu deber es estar aquí en la casa.
La pelea se fue intensificando y Billy comenzó a agredir físicamente a su esposa.
¿Por qué lo sigues haciendo?
La vecina no recuerda haber visto a Sandra después de esa noche.
¡Ya basta de llamadas!
Ella pensó que Sandra finalmente había decidido dejar a Billy. Tal vez eso era exactamente lo que Billy Leslie quería que todos creyeran.
Adelante, tome asiento.
Una de las amigas de Sandra le dijo a la policía que esta había iniciado recientemente los trámites de su divorcio. Y como resultado, Billy se había vuelto cada vez más violento con ella. Tanto era así que justo antes de su muerte, Sandra había decidido cambiar al beneficiario de su seguro de vida. Si no se hubiese efectuado ese cambio, Billy Leslie habría recibido $150,000 por la muerte de Sandra.
Ella temía por su vida y cambió el beneficiario de su póliza de seguro y nombró a su hermano de California. Y luego le pidió específicamente a su hermano que verificara que alguien se ocupara de sus hijos si algo le ocurría a ella.
Billy no sabía que ya no era el beneficiario. Para los investigadores, un posible motivo del homicidio estaba empezando a aparecer. Billy Leslie, hasta donde se sabía, podía ganar mucho con la muerte de su esposa. Pero por ahora, era algo circunstancial. Más tarde esa misma noche, la policía obtuvo una orden de allanamiento para revisar el auto de Billy, que probablemente había sido utilizado para trasladar el cuerpo de Sandra hasta Alabama. Se aplicó luminol a la cajuela. Los investigadores encontraron una cantidad sorprendente de una sustancia que parecía ser sangre. Billy Leslie explicó que había ido a pescar hacía poco y que había puesto lo que pescó en la cajuela. Se recogió el cobertor de la cajuela y se lo envió al laboratorio criminológico de Decatur para que se hiciera un estudio forense más exhaustivo. Mientras esperaban los resultados de los análisis, los investigadores siguieron armando la acusación. Con la esperanza de encontrar testigos que pudieran relacionar a Billy con el lugar en donde se había encontrado el cuerpo, la policía difundió detalles sobre el homicidio a través de los medios de Alabama. Unos días después, la táctica comenzó a dar resultado. Una habitante de Decatur recordó haber conversado con un hombre en una tienda de comidas rápidas una hora antes de que se descubriera el cuerpo de Sandra. Él le había preguntado dónde podía encontrar un buen lugar para pescar. La mujer le indicó un lugar que estaba a menos de un kilómetro de allí. Era el lugar en donde se había hallado a la víctima.
¿A qué hora fue eso?
Le mostraron fotos de distintos hombres.
Fue el sábado a las 3 de la mañana.
No tenía idea de quién era el sospechoso de la fotografía, pero señaló inmediatamente a Billy Leslie y dijo, este es el hombre. Este es el hombre que estuvo allí. Y me preguntó por un lugar para pescar.
Imágenes de archivo. El testimonio de la testigo acercó a Billy Leslie a menos de un kilómetro del lugar en donde se halló el cuerpo y el mismo día del homicidio. Y los investigadores no tenían ninguna duda de que él había sido el responsable de la muerte de su esposa. Ahora esperaban que los peritos del laboratorio criminológico obtuvieran pruebas irrefutables. Las autoridades estaban cercando a Billy Leslie, el hombre que se creía que era responsable de la decapitación de su esposa Sandra. Si bien la acusación se basaba en gran medida en pruebas secundarias, los investigadores esperaban que el cobertor recogido en la cajuela del auto del sospechoso lo relacionara físicamente con el homicidio. Luego de que los análisis serológicos determinaran que la sangre hallada en el cobertor no era de pez, como Billy Leslie había declarado, el perito forense John Kilburn, del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama, comenzó a analizar decenas de cabellos y fibras recuperadas en la tela. Mediante un microscopio utilizado para realizar comparaciones, comenzó a buscar características que coincidieran con las muestras del cobertor de la cajuela y las que se hallaron en la ropa que llevaba puesta Sandra Leslie. El color, la textura y la forma de los cortes transversales de las fibras coincidían. El cuerpo de Sandra Leslie había estado en la cajuela de ese auto. La única persona que se sabía que había conducido el vehículo era su esposo Billy.
No, vamos.
Billy Leslie fue detenido y acusado por el homicidio de su esposa Sandra.
No te ocupaste de los niños y no te ocupaste de mí.
La policía cree que Billy Leslie pensaba que podía ganar mucho si mataba a su esposa antes de que se divorciaran.
Yo sé lo que pasa.
Por favor, basta.
Sé lo que pasa.
El 4 de julio de 1988, luego de una terrible discusión, Billy tomó la decisión de matar a su esposa. Luego de estrangular a Sandra, la llevó hasta la cajuela de su auto y fue hasta las orillas del río Tennessee en Decatur, Alabama, para deshacerse del cuerpo. No se dio cuenta que las huellas digitales de su esposa estaban en el archivo del ejército y creyó que separando la cabeza del cuerpo sería imposible identificarla. En diciembre de 1989, Billy Wayne Leslie fue condenado por homicidio premeditado y sentenciado a cadena perpetua. Incluso después de su muerte, Sandra Leslie logró dejar pistas que indicaran quién había sido su asesino. Pero en algunos casos, los investigadores no tienen idea de a dónde los pueden llevar las pruebas. El tranquilo barrio de clase media de Lake Grove, Nueva York, es un típico barrio suburbano. Pero la ilusión de sus habitantes de que es un lugar sereno no pudo protegerlos de que ocurriera una tragedia. El 7 de abril de 1994, policías y paramédicos fueron enviados a la casa de Stuart Kovacs, de 47 años.
Él cree que fue un suicidio.
Kovacs dijo que Irene, su esposa, desde hacía más de 20 años, estaba muerta adentro. Pensaba que se había matado saltando desde el balcón del segundo piso.
Muy bien, no dejaré ingresar a nadie.
Gracias.
Para no contaminar el lugar en donde estaba el cuerpo, la policía solo permitió que un paramédico ingresara en la casa.
Muy bien, así será.
Adentro, Irene Kovacs, de 45 años, yacía sin vida en el suelo, cubierta con una toalla. Tenía el cabello húmedo, lo que indicaba que acababa de darse una ducha. La paramédica notó que tenía golpes y un corte en el labio. Cerca había un envase vacío de un aditivo para gasolina. Se encontró una gran cantidad de esa sustancia en la boca de la víctima. Aparentemente, Irene Kovacs se había envenenado y luego saltó o cayó desde el balcón del segundo piso. Stuart Kovacs dijo que estaba trabajando en la cochera y se cortó con una herramienta eléctrica. Fue a la casa a buscar un apósito adhesivo y encontró a su esposa en el suelo. Aterrado, llamó al servicio de emergencias y luego subió al dormitorio para buscar una toalla para cubrirla y limpiarse su herida. Halló una nota sobre el suicidio en la cama, debajo de la Biblia de la familia. Por una cuestión de rutina, se enviaron investigadores especialistas en homicidios al lugar. Casi inmediatamente, les llamó la atención el aspecto de la víctima. El teniente John Giras, del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, lo explica.
Es muy raro que una mujer quiera que la encuentren desnuda. Eso en sí mismo no prueba que haya sido otra cosa, y no un suicidio, pero es una de las cosas que tenemos en cuenta cuando investigamos.
Luego de retirar el cuerpo, la policía siguió estudiando el lugar. En el rellano del segundo piso, se encontró una rotura reciente en el yeso de la pared, más o menos a la altura de un tobillo, como si se hubiese dado un puntapié en un ataque de furia o en una lucha. Al poco tiempo, luego de enterarse de que había fallecido su madre, el hijo del matrimonio Kovacs, de 19 años, se acercó para hablar con los detectives. Dijo que el ambiente se había tornado tenso en su casa en los últimos meses.
Tal vez haya tenido motivos para pensar eso.
El divorcio de sus padres estaba por finalizar y su padre estaba cada vez más violento. Incluso a veces estallaba por nada. En un incidente reciente, Stuart Kovacs regresó temprano a su casa del trabajo y se enfrentó a Irene con una nota que le había enviado a ella uno de sus colegas.
¡Basta ya! ¿Por qué no dejas de acusarme?
Si bien Irene negó haber hecho algo malo, Stuart la acusaba de tener un amante y comenzó a amenazarla con violencia. Escuchemos al detective especialista en homicidios Robert Doyle, del condado de Suffolk.
Los hijos del matrimonio nos dijeron que las relaciones en la casa eran muy, muy malas. Y contaron que aparentemente Irene Kovacs tenía miedo de Stuart Kovacs. Él la maltrataba mentalmente, tal vez más que físicamente. Entiendo que era una situación terrible para los hijos tener que vivir en ese hogar en particular.
¿Fue una pelea física?
El hijo agregó que la noche anterior a la muerte de su madre, ella parecía normal y feliz. No estaba deprimida en absoluto ni parecía que se fuera a suicidar. Entonces la policía se dio cuenta de que las circunstancias que rodeaban esta tragedia exigían que se las analizara más atentamente. Si bien parecía que Irene Kovacs, de 45 años, se había envenenado y luego había saltado desde el balcón del segundo piso de su casa, la policía de Lake Grove, Nueva York, no estaba convencida de que así hubiera sido. Unas horas después de que se descubriera el cuerpo, la policía regresó a la residencia con una orden de allanamiento. Ahora se buscaban pruebas de que el esposo de Irene, Stuart Kovacs, la había matado. Se solicitó al perito forense Robert Hena que colaborara en la búsqueda.
Como tenemos una persona que dice que fue suicidio, el esposo, y como las piezas de este rompecabezas no parecen encajar en un suicidio, hay que concentrarse seriamente en las pruebas físicas para probar que fue de hecho un suicidio o probar que fue otra cosa distinta a un suicidio.
Aquí, la rueda moledora.
Sí.
Para descartar la versión del suicidio, la policía buscó pruebas de una lucha violenta. Y si bien Kovacs había dicho que se había hecho un corte profundo en el dedo con una herramienta eléctrica, la policía pensó que su herida también se podía explicar como un golpe contra algo filoso, como un diente. Pero se encontraron rastros de sangre de Stuart Kovacs exactamente en donde él había insistido en que había sucedido el accidente. Se continuó buscando dentro de la casa. En el baño de la pareja ubicado en el segundo piso, la policía encontró rastros de sangre sobre la tapa del retrete. Se halló una toalla dentro del lavabo que también parecía estar manchada con sangre. Kovacs dijo que la sangre era del dedo que se había lastimado. Los investigadores recogieron las pruebas. En el dormitorio, un policía recogió la nota sobre el suicidio que había hallado Stuart Kovacs. Si bien la letra era idéntica a la de Irene, el investigador leyó atentamente el texto y le llamó mucho la atención.
Lo que se dijo que era una nota explicando el suicidio era algo que había escrito Irene Kovacs, que nada tenía que ver con un suicidio. Hablaba sobre su vida, hablaba sobre distintas cosas que estaba atravesando en su vida. Y esa nota en ningún momento indicaba o sugería que se fuera a suicidar.
Sin saber qué conclusión sacar de esas pruebas, la policía esperó que la autopsia de Irene ofreciera alguna respuesta. El médico forense determinó que la causa de la muerte había sido un traumatismo causado por un golpe fuerte en la cabeza y en el pecho. Pero no se podía descartar que las lesiones hubieran sido producto de la caída desde el segundo piso. Se tomaron muestras de sangre y tejidos y se enviaron al laboratorio criminológico del condado de Suffolk. Allí los especialistas en toxicología analizaron las muestras para estudiar la presencia de alcohol metanol, el principal componente de los aditivos para gasolina como el que supuestamente había ingerido Irene. El análisis de sangre confirmó que había grandes cantidades de esa sustancia. El toxicólogo Ed Briglia del Laboratorio Criminológico del Condado de Suffolk realizó luego el análisis de las muestras de tejidos.
Después de todo eso, analizamos otras muestras que recibimos, fundamentalmente de contenidos gástricos, intestinales y también esofágicos. Y en ninguna de esas muestras había presencia de metanol, lo que contradecía totalmente la idea de que la señora Kovacs hubiera consumido metanol poco tiempo antes de su muerte.
El hecho de que había metanol en la sangre, pero no en los tejidos, indicaba a los peritos que el aditivo había sido absorbido por piel y que Irene no lo había ingerido por la boca. Ella no bebió el aditivo. Para comprender su descubrimiento, la policía recurrió al perito forense Robert Hena. A través de los gráficos y las fotografías del lugar en donde se había hallado el cuerpo, Hena encontró una pista. Parte del cuerpo de Irene estaba debajo del descanso del segundo piso. Era muy poco probable que ella quedara en esa posición luego de caer por encima de la reja. Y Stuart Kovacs había dicho que no había tocado el cuerpo. Y había algo más. En una de las fotografías se veía que las manchas del aditivo formaban el contorno del cuerpo de Irene.
Para que se formara este dibujo, la víctima tenía que estar acostada en esa posición cuando se depositó el material sobre ella, a diferencia de lo que habría ocurrido si ella se hubiese caído y hubiese tenido el material en su organismo. Así que esto coincidía con que haya estado en esa posición de espaldas y que le depositaran el líquido en el rostro y el cuerpo, lo que formó el contorno, y nos hace pensar que este caso no fue un suicidio, sino un homicidio.
Sumadas a los descubrimientos del toxicólogo, las pruebas demostraban que se había vertido el aditivo en la boca de Irene cuando ya estaba muerta o se estaba muriendo en el suelo. Para armar la acusación, la policía todavía necesitaba pruebas de que había habido una lucha. Los peritos hicieron análisis de ADN con las diferentes muestras de sangre obtenidas en el baño de la pareja y que se suponían que eran producto de la herida que se había hecho Stuart en el dedo. Pero los análisis desmintieron la versión de Stuart Kovacs. Toda la sangre hallada en el baño era de Irene. Eso probaba que había sangrado antes de caer desde el balcón. Para los investigadores, era prueba de que Irene Kovacs no se había quitado la vida, sino que alguien se había encargado de quitársela a ella. Una vez que se obtuvo una orden de arresto, la policía buscó inmediatamente a Stuart Kovacs, que regresaba de su trabajo. Lo arrestaron y lo detuvieron por homicidio.
¡Salga del vehículo!
Los investigadores creen que después de golpear a Irene cuando ella salía de la ducha, Stuart Kovacs la obligó a saltar desde el balcón. Luego le colocó aditivo para gasolina en la boca para que su muerte pareciera un suicidio y manchó la herramienta eléctrica de la cochera con sangre que se había derramado con uno de los cortes sufridos por Irene durante el ataque. El 17 de diciembre de 1996, Stuart Kovacs fue declarado culpable de homicidio premeditado. Lo sentenciaron de 20 años de prisión a cadena perpetua. Algunos asesinos hacen cualquier cosa para ocultar sus delitos. Cuando no hay nadie que haya presenciado un homicidio, los investigadores deben buscar otro tipo de testigos para descubrir la identidad del asesino. Recurren al laboratorio criminológico, donde los peritos forenses pueden descubrir la verdad convirtiendo la pista más pequeña en un testigo silencioso.